Continuamos, La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio del Plata, estamos en Gorriti 5963.
Sí.
Esto es entre Arévalo y Rabiñani.
Al fondo, tiren una piedra en las chapas.
Sí. Y es gratis, este programa se hace con público presente. Y hay mate y yerba Amanda.
Bien. Esto es para los que se quejan de tener una familia mal avenida. Esto es para que vean lo que era la familia de los Atridas. Una familia perseguida por la mala suerte. Ahí estaba Atreo, que es el primero. Y el tipo tenía un hermano, Tiestes. Se odiaban. ¿Está claro? Atreo por un lado, Tiestes por el otro. Se tenían bronca porque los dos codiciaban el reino de Micenas. Y resulta que Atreo tenía un vellón de carnero, pero de oro, y tenía también una mujer, Aerope se llamaba, que entre otras cosas andaba con el hermano. Atreo, casado con Aerope, y Aerope andaba con Tiestes, el hermano de Atreo. Atreo tenía además un vellón de oro, una piel de carnero, en vez de lana, oro, era oro.
Rico era. Rico, ¿eh? Rico.
Sí, muy rico. Ahora bien, un día la mujer, que andaba con el hermano, le afanó el vellón de oro a Atreo. Se lo afanó, lo tenía guardado y se lo afanó. ¿A quién se lo da? ¿Al otro hermano?
No.
A Tiestes. Pero peor todavía, se ha dicho que los dos codiciaban el reino de Micenas. Entonces va la mujer, Aerope, y le dice al marido, Atreo, che, Atreo, dice, vos que tenés el vellón de oro, ¿por qué no decís que el reino de Micenas tiene que corresponder al que tenga un vellón de oro? Dice, tenés razón, dijo Atreo. Voy a decir eso. Sin saber...
Que no lo tenía más.
Que no lo tenía más, porque la mujer se lo había parado y se lo había dado al hermano que andaba con ella. Una porquería todo. Ahora, ¿quiénes intervienen? Los dioses. Los dioses sabían de todo este enjuague y le dijeron a Atreo, yo mirá, pasa esto, esto y esto. Y dice, tenés que hacer esto, mirá, dice los dioses. Vos decís que sí, que el rey de Micenas debe ser el que tuviera un vellón de oro. Pero poné esta condición, decir, ahora eso sí. Si yo puedo hacer que el sol se ponga por el este, entonces el rey tengo que hacerlo. Y dice, tu hermano va a aceptar porque mirá si el sol se va a poner por el este. Claro, dijo Atreo, mirá si el sol se va a poner por el este. Sí, pero nosotros somos los dioses
y te lo vamos a hacer.
Y vamos a hacer que se ponga por el este. Bueno, todo un arreglo infame.
Sí, una rosca.
Muy bien.
Otra que el cónclave.
Los dioses arreglaron el asunto,
sí.
El sol se puso por el este y Atreo queda como rey. Pero además, cuando lo nombran rey, dice, me voy a vengar de mi hermano Tiestes por lo que me hizo con mi mujer. Y primero lo destierra. Y después hace algo peor, siniestro, terrible. ¿Qué es esto?
Lo mata.
¡Peor! Peor,
el arma.
Lo invitó a comer un banquete a él, al hermano y a unos amigos, y el plato central eran los hijos de Tiestes. Los mató y los cocinó, y no le dijo nada, pues si le hubiera dicho todavía.
Claro. ¿Cómo todavía, señor?
No le dijo nada. Tiestes tenía, los hijos llamaban Aglao, Calileonte y Orcómeno. Bueno. Tiestes tenía otros hijos también. Así que...
¿Qué?
Se fue. Se fue del banquete, imagínese.
Sí, no.
Se fue. No. Y entre otros hijos que tenía Tiestes figuraba una hija llamada Pelópea. Discúlpeme.
Sí, sí. Nombre de la hija.
Y Tiestes no tiene mejor idea que cometer incesto con su hija. Váyale tomando el peso a familia.
Sí, qué sé. ¿No?
Usted que se queja de que su cuñado lo tiene podrido. Dice, voy a cometer incesto con mi hija, Pelopea. De ahí le nace otro hijo que se llama Egisto.
Ah, mita, querido.
Bueno, muy bien. Egisto crece sin saber que es el hijo...
Del abuelo.
Del abuelo. Y el que lo cría en realidad es el otro hermano, Atreo. Ya hombre, Atreo lo manda a llamar a Egisto, el hijo de Tiestes, con su hija Pelopea, y le dice: tengo, Egisto, que encargarte algo. Mata a Tiestes. Muy bien, voy a matarlo.
Ah, bueno, lindo hijo.
En el camino senté a alguien.
Hijo nieto.
Sí, lo cruza y le dice: no mates a Tiestes, porque Tiestes es verdaderamente tu padre. Entonces se vuelve. ¿Y qué hace? Mata a Atreo.
¿Pero por qué?
Sí, porque le había mandado a matar a su padre. ¿Cómo? Me mandó a matar a mi propio padre. Bueno.
Mate a todos, la
verdad. A todo esto había un detalle peor que me olvidé de contarle. Atreo ya se había casado.
¿Con quién?
¿Con quién?
Con Pelopea.
¡Eh, señor!
Y con Pelopea, sí, tuvo tres hijos.
Con la sobrina.
Sí, sí. Bueno. Con la sobrina. Hubo tres hijos. Agamenón, Menelao, Anaxilia. Y de Agamenón es el del que queríamos hablar. Uh-huh. Toda esta vuelta la dimos hablar de Agamenón,
sí.
Que era el jefe supremo de las fuerzas griegas en Troya. Agamenón también tenía lo suyo, porque había una mujer, Clitemnestra, casada con un señor Tántalo. Bien casada. Y a este Agamenón le gustó. La vio pasar y dice: me gusta. Está casada con un señor. ¿Con quién? Tántalo. Lo mato.
Ah, bueno. Por suerte no había psicoanálisis todavía.
Ahora, Clitemnestra tenía dos hermanos que no eran otros que los Dioscuros, Castor y Pólux. Tenía también una hermana, pero bueno. Estos hermanos lo fueron a ver a Agamenón y dijeron: bueno, ahora, ya que mataste al marido de nuestra hermana, casate con ella. Y lo obligan a casarse. Acá nos empieza a interesar la historia. Agamenón, casado con Clitemnestra después de haber matado al Dorima, Clitemnestra, que no lo ama, lo odia en realidad. Sin embargo, le da tres hijos. ¿Vio cómo es esto?
¿Pero cómo puede ser? Si no se lo bancaba el tipo.
Electra, Ifigenia y Orestes. Tres chicos. Bueno, Agamenón es elegido jefe supremo de las fuerzas que van a Troya. ¿Por qué se arma la guerra de Troya? Bueno, porque uno de los hermanos de Agamenón, Menelao, se casa con la hermana de Clitemnestra, que es Helena de Troya, y ya saben que Helena se escapa a Troya, se enamora del príncipe de Troya, y entonces Menelao, Agamenón y todos los jefes aqueos van por un pacto previo a la guerra de Troya. Guerra de Troya, 9 años. Agamenón le dice a su mujer: mirá, Clitemnestra, me voy a la guerra de Troya. Ahora vengo. 9 años. Aparecen todos los episodios de la guerra de Troya. Llegan a Áulide, ahí está Agamenón comandando la flota. Llegan a Áulide, que es una playa, ¿no? No hay viento.
Ah, no pueden avanzar.
No hay viento, no pueden salir. Entonces, parece que Agamenón, contando ahí a la noche, dice: el otro día casé una sierva con tanta habilidad como si yo fuera Artemis, la diosa de la caza. Y Artemis oyó. Dice: ¿ah, sí? Sí que te estás jactando de ser casi tan bueno como yo. Bueno, te voy a maldecir y te voy a dar una calma chicha que va a durar meses. Acá no va a haber viento.
No puede salir.
No pueden salir, hasta que un mago le dice: mire, la única forma de salir es sacrificando a tu hija, Ifigenia, en el altar de Artemis. Bueno, dice el tipo.
Claro.
Después de todas las que se había mandado.
Sí, amor.
Uno dicen que la sacrificó, otro dicen que no, que la mandaron... que al final arte, la apiadada permite que la reemplacen por una sierva y que mandan a Táuride a Ifigenia. Bueno, el caso es que viene la guerra de Troya, zarpa la flota griega, 9 años, termina la guerra y Agamenón se vuelve para casa. Como botín de guerra, Agamenón se había ganado una mina.
Qué lindo, para volver a casa.
Y esta mina no era otra que la hija del rey de Troya, Príamo, que se llamaba Casandra y que era bruja, tenía el don de la profecía y acertaba siempre, pero paradójicamente, junto con ese don de la profecía exacta, tenía también la maldición de no ser creída nunca. Nadie creía en sus profecías, que por otra parte se cumplían. Se viene Agamenón con Casandrita, a la cual se tranza cuidadosamente, y Casandra le dice, mirá, flaco, no vuelvas a tu casa porque te esperan grandes desgracias. Ah, déjate de embromar, dice, no le crees.
Después de una guerra de 9 años.
Claro. Incluso Agamenón ya tenía hijos con Casandra, así que no le creía. Y Clitemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un gil. Adivinen quién era ese gil. ¡Egisto!
¿A dónde lo habíamos dejado, Egisto?
¡Egisto! Al que había matado a Atreo.
Ah,
al
sí,
hijo
sí,
de Tiestes con su propia hija. Ese ahora andaba con la mujer de Agamenón.
¡Qué bolón que era!
¡Qué cosa!
Es una cosa de loco.
Y bueno, estaban ahí la mujer con Egisto.
Como para no haber guerra.
Ah, sí, ahora que no está tu marido, 9 años estuvieron ausentes. Y Egisto le usaba todas las cosas, Agamenón, los calzoncillos.
Sí.
Hasta que en una de esas lo ven venir. Yo dice, mirá, ahí viene Agamenón. Esta parte creo que no está en Esquilo, pero...
No, bueno.
¿Qué va a venir si está en Troya? Dijo la mujer. No, dice, me parece que ahí viene. Vamos a matarlo.
Sí.
Es lo primero que se...
Claro. Entonces lo dejan entrar, se hacen los giles, incluso se hacen los que no andan. Se tratan de usted, se sientan...
Somos amigos nada más.
Se tocan por abajo de la mesa. ¿Y qué tal la guerra de Troya? Le pregunta. Y por lo bajo se dice, lo vamos a matar. Y tienen 20 hombres.
¿En dónde?
Escondidos.
¿En dónde? ¿En el placar?
Por ahí andaban por la casa los otros 2 hijitos que quedaban. Ifigenia ya estaba o muerta o en Táuride. Y quedaban Orestes y Electra, que ya eran mayores. Eran tratados mal, los trataban mal. Mm. Como tratan los amantes advenedizos a los hijos del padre ausente en la guerra de Troya. Camine para acá, venga para allá, bueno. Electra y Orestes escapan. Bueno, lo matan, Agamenón. Creo que el tipo se va a bañar.
¿Y entran los 20 tipos?
Y entran los 20 tipos y lo liquidan o algo así. Pasan los años. Cuando llegan a la edad adulta, Electra y Orestes, los hijitos, se encuentran. Se encuentran y dicen, bueno, vamos a matar, vamos a vengar a nuestros padres, porque ya somos grandes. Entonces Orestes vuelve, disfrazado, a la misma casa donde están su madre, viviendo todavía con ese degenerado de Egisto.
Ya grande de edad.
Ya grande de edad, todo grande. Y llega disfrazado, dice, disfrazado de mensajero que viene a traer la noticia de la muerte de él mismo, de Orestes. Entonces toca el timbre, el ring, dice, soy un mensajero, y no vaya a creer que soy Orestes.
No, no, señor.
Soy un mensajero que vengo a decir que me morí.
No.
Entonces, no se dieron cuenta. Y empezaron Egisto y Clitemnestra. Se murió Orestes, gritan, contentos. Qué suerte, porque eran muy malos, ¿no? Les duró poco la alegría porque Orestes agarró y liquidó primero a Egisto y después, de cierta vacilación, también a su madre. Vaya, no hay límites aquí. No hay límites. Muy bien. Y los dioses, cuando vieron el crimen, se horrorizaron. Y ahí aparecen las Erinias, una institución cuasi policial de la mitología griega. Las Erinias, o vengadoras, que tenían la misión de perseguir a los que cometían crímenes, especialmente a los que cometían crímenes contra sus familiares. ¿Sabe qué le hicieron a Oreste? Lo volvieron loco. No en el sentido vulgar y metafórico, no es que le tocaban el timbre y salían rajando. No, le ocasionaron la locura, le dieron como castigo la locura. Salió Oreste con un melón en la cabeza por Arenales rodando por Callao. Entonces sus amigos lo mandaron a recuperarse de su locura a Táuride. Dicen, Oreste, para recuperarte de tu locura debes ir a Táuride. Lo acompañó un primo, Pílades, llevan los dos a Táuride. Llegan a Táuride y se enteran de que los extranjeros que llegan allí tienen que ser muertos. Los van a matar.
La forma de curarse de la locura.
Sí, y también de fomentar el turismo. Dice, llegan ahí, pusieron el pie en tierra y un tipo dijo, mire, los van a matar. Acá tenemos la costumbre de que los extranjeros que llegan, bueno, son muertos. ¿Desde cuándo es eso? Desde ayer. Mala suerte.
Es más nueva la ley.
Aquí está, dice, la sacerdotisa, la máxima sacerdotisa de esta isla que se los va a explicar. Sí, buenas tardes, dice la sacerdotisa. ¿Quién era la sacerdotisa?
¿Quién?
Ifigenia. No la habían matado.
No.
Lo habían, ¿qué le dije yo? Que la habían mandado a Tauri.
A la sierva habían matado.
Entonces Oreste le dice, chico, no son mi hermana. El otro le dice, no, vos, está loco. Le dice, no, no está loco, es mi hermano. Y entonces dice, bueno, porque sos mi hermano, te voy a perdonar la vida. Entonces se hacen los giles y se rajan todos. Se escapan de aquella isla que no, ya no me gustaba mucho. Oreste se casa con Hermíone, que era una antigua prometida, y finalmente se convierte en rey, pero en Argos. Vive largo tiempo, y Ifigenia se hace inmortal y se casa, dicen que con Aquiles en el otro mundo, y Electra se casa con Pílades, el primo que le había acompañado, y así termina la larga cadena de desgracias que siempre dura 3 generaciones en todos los mitos griegos. Al final todo termina bien, ¿no? Oreste se casa, reina, ¿no? Ifigenia se hace inmortal, Electra también se casa, y Clitemnestra y Egisto pagan sus espantosas culpas. ¿Qué demuestra todo esto? Que
¿qué?
La venganza será terrible.
Ah, bueno, sí.
Podríamos hacer muchísimos separadores. Así que mientras me iba a la guerra de Troya, ¿me engañaste con Egisto?
La venganza será terrible.
¿Así que lo mataste a papá?
La venganza será terrible.
¿Así que los turistas tienen que morir?
La venganza será terrible.
Pero la venganza no solo es terrible, sino que, como bien se ve, se vuelve en contra de los vengadores. Agamenón quiso vengarse y sucumbió. Atreo quiso vengarse y sucumbió. Y me falta hoja, porque si no, podría seguir. He ido a la discoteca.
Es una historia fabulosa, pero no debe haber música de esto.
El discotecario, sin embargo, me dijo que todo esto que yo le había contado no era nada al lado de las que le hacían pasar los familiares de la mujer.
Pero de esto es un río de sangre.
Me dijo, viene mi cuñado, yo compro masa y me las come.
Bueno, sí, pero
así se quedó. Yo creí que iba a seguir, pero no.
Y no, pero ¿qué tiene que ver eso? Nada le puede ganar a los mitos griegos.
Eso le dije yo, nada le puede ganar. Esta gente mató.
¿Y sí?
Sí. No importa, dice.
Sí que importa.
Sí, y eso no es nada porque... Y no supo qué decirme. Igual dice, yo no le puedo contar ciertas cosas. Me dice, porque son íntimos.
Bueno, entonces ¿para qué habla? No cuente nada.
Fue, sacó un disco, y dice, mire cómo se llama este disco, Íntima.
Ah.
Estas cosas que usted contó son íntimas, y las que yo no le conté son íntimas. E Íntima se llama el tango que va a cantar ahora Carlos Gardel. Adelante.
Mujercita, juguetona, pipireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta. venimos los patios de altar. ¿Qué te pasa, desengaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido. O el amor de un ingrato que has vivido. O un vacío imposible de llenar. Tus encantas, tus sonrisas tan amables. El perfume que exhalaban tu violeta. Y tus bucles y tus ojos que princesas. Adelante te quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable, y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también vivo triste desde un día, en qué cosas de la vida me pasaron, y un solo recuerdo me dejaron, y un dolor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amaba tiernamente, mas las fuerzas del destino se opusieron, y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus bucles y tus ojos que princesa, adelante te quisieron gritar. La vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable, y hay vacíos imposibles de llenar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, íntimas.